En preparación para el sermón esta tarde, vamos a buscar nuestras Biblias y puestos de pie, leer en Lamentaciones el capítulo 3, libro de las Lamentaciones de Jeremías, el capítulo 3, y voy a leerles comenzando en el versículo 22. Jeremías, el capítulo 3 y el versículo 22. Ustedes siguen con sus vistas, por favor, la lectura de la palabra de Dios. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que le esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos. Y busquemos y volvámonos a Jehová. Más aquí en la lectura de la Escritura, y así puestos de pie, oremos al Señor para que Él nos ayude a estudiar su palabra. Padre Santísimo, te damos gracias por este día. Gracias que tenemos la tecnología para reunirnos, aunque sea virtualmente, como iglesia. Podemos estudiar tu palabra, cantar estos himnos, unidos en el amor de Cristo. Te pedimos, Señor, como iglesia, que nos ayudes en este tiempo que estamos separados geográficamente, en cada uno de nuestros hogares, en cuarentena. Lo sabemos, Señor, que en Cristo podemos estar en ese espíritu de unidad. Te pedimos por sus méritos que tú nos ayudes al estudiar tu palabra. Ilumínanos, danos consuelo, ánimo, motivación, a cada uno lo que necesitemos. Gracias por este día, que es un día de descanso para nuestras almas y para nuestros cuerpos. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros y nuestros hijos. Sálvanos, transfórmanos por tu gracia. Sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía. Cumple tu propósito, Señor. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo glorificado. En su santo nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. Hace poco me preguntaron que si ya había predicado sobre el coronavirus y contesté que no. Pero esa pregunta me hizo pensar qué temas pudiera yo predicar sobre este virus. Bueno, pudiera predicar que este virus no está fuera de la providencia perfecta de Dios. Pudiéramos tener como texto de ese versículo de Lamentaciones que leímos, el capítulo 3 y el versículo 37 y 38. O también pudiera predicar que este virus nos confirma de la gran fragilidad del hombre. Pudiéramos anotar ahí el versículo del Salmo 39, el versículo 4, o también el versículo que me recuerda mucho nuestro hermano Alfonso Álvarez, le gusta repetirlo y orarlo, el versículo que dice, enséñanos a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. O también pudiera predicar que este virus nos enseña a depender de la voluntad de Dios. Como texto pudiéramos tener aquí un estudio de Santiago, el capítulo 4, el versículo 3 y los versículos que siguen. Pasaje que nos habla de que no debemos de hacer planes, de que vamos a ir a una ciudad o vamos a comerciar, sin antes decir, a menos que sea la voluntad de Dios. Este virus también es un llamado al arrepentimiento internacional. Como texto pudiéramos tener el versículo de Apocalipsis, capítulo 9, y el versículo 20, el versículo que sigue ahí. Pudiéramos predicar de ese tema. Este virus, esta tragedia a nivel mundial, es realmente un llamado de Dios a arrepentirnos. O también pudiera predicar que este virus es como un preanuncio a la segunda venida de Cristo. Como texto pudiéramos anotar en Lucas capítulo 21 y el versículo 11. Algunos hermanos que notaron esto al principio de esta enfermedad, de este virus, de esta pandemia. A ustedes que saben de estas palabras, tremendo, ¿verdad? Que a través de todo el mundo este virus se multiplicó y, bueno, no se predicó, nos contagiamos, ¿verdad? Bueno, también se multiplicó y se montó, podemos decir. Y la Escritura habla de pestilencias y pestes y plagas así, como un llamado, un preanuncio, que Cristo viene otra vez, y esa es nuestra esperanza, por supuesto. O también pudiéramos predicar sobre que este virus resalta el problema de la ansiedad. Y como texto, 1 Pedro 5:7. Y este es el texto y es el tema que hemos escogido. Y estamos estudiando en estos días 1 Pedro 5:7. El virus ha causado mucha ansiedad por los cambios de planes, por supuesto, aún en la manera de estudiar, aún los niños de kinder me estaban diciendo que ahora están estudiando en sus casas por internet. Esto es increíble. La cuarentena en sí ha causado mucha ansiedad, y más cuando menos aquí en México nos acaban de decir que en ciertas partes de nuestro país va a durar otros 30 días. Eso ya causa cierta ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aguantar otros 30 días encerrados en nuestras casas y cuidando a los niños y cuidando al esposo también? La ansiedad también, por supuesto, de la posibilidad de enfermarnos o perder el trabajo o perder el negocio que tenemos o aún perder la vida. Por supuesto, eso causa ansiedad. Entonces, para vacunarnos contra esas ansiedades, estamos estudiando 1 Pedro 5:7, donde nos dice la Escritura: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, nuestra ansiedad sobre Dios, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en nuestra serie ya llegamos a la fase práctica de nuestros estudios, y este es el último sermón. La semana pasada estudiamos cómo echamos nuestra ansiedad sobre Dios. Exactamente, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo echamos nuestra ansiedad sobre Dios? Y también estudiamos por qué sufrimos de ansiedades. Si somos cristianos, si somos hijos de Dios y Dios nos ama, ¿por qué como cristianos sufrimos ansiedades, sufrimos afanes? Pero hoy veremos cómo podemos asegurarnos que Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Cómo podemos asegurarnos, estar seguros que Dios tiene cuidado de nosotros? Y esta es una pregunta clave. Si estamos seguros que Dios tiene cuidado de nosotros, entonces echaremos nuestras ansiedades sobre Él con mucha confianza. Estaremos más tranquilos y sobre todo estaremos más agradecidos para con Dios, que tiene cuidado de nosotros en Cristo. Antes de comenzar, recordemos que la palabra cuidado, tiene cuidado de vosotros, no se refiere a que Dios nos cuida y nos protege. Esto es cierto y lo incluye, pero esta palabra con otra cosa aquí. La palabra original, tener cuidado, se traduce en Juan capítulo 10, le importan las ovejas. Podríamos traducir el versículo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque vosotros le importáis a Él. Nosotros le importamos a Dios. ¿Y por qué le importamos a Dios? ¿Por qué Dios no es indiferente a nosotros? Porque es nuestro Padre Celestial, porque estamos en Cristo, o como dice al final de Primera de Pedro, porque estamos en Jesucristo. Y esto es algo que quisiera enfatizar. Lo que estamos aprendiendo de este versículo, nada más es para cristianos. No es para todo el mundo, no es para todas las personas. Vamos a suponer que tú tienes un amigo, no es cristiano, no cree en la Biblia, no cree en Cristo. Él está muy preocupado porque su negocio ya tiene muchas pérdidas y el gobierno ha anunciado que tiene que cerrar por otro mes. Tú no puedes ir con tu amigo y decirle, no te preocupes, echa toda tu ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de ti. No, 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 no. Esta promesa nada más es para creyentes, para hijos de Dios. Entonces, amigo, amiga, lo que aprendemos del versículo no lo puedes aplicar a tu vida a menos que te hayas arrepentido de tus pecados, que te hayas acercado a Dios a través de Cristo. Tienes que creer el Evangelio, que Dios ha mandado a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Tienes que creer en la Biblia, las promesas de vida eterna que se nos dan en Él. Y es entonces que podrás aplicar promesas como esta a tu vida. Y lo principal, sobre todo, vas a poder vivir agradando a Dios. Y vas a poder tener la esperanza de glorificarle a Él por toda la eternidad. Muy bien, con eso en mente comencemos nuestro estudio contestando la pregunta, ¿cómo puedes estar seguro que Dios tiene cuidado de ti? Y lo primero que tienes que aprender aquí es que Dios tiene cuidado de ti aunque no estés seguro. Dios tiene cuidado de ti aunque no estés seguro que lo hace. El cuidado de Dios no depende de nosotros. No depende de nuestra fe. No depende de nuestros sentimientos. Aunque no lo creamos, aunque no estemos seguros, Dios tiene cuidado de nosotros. La hermana Nadia y el hermano Sergio Martínez tienen un bebé muy lindo. Sergio Malcón se llama. Ellos tienen mucho cuidado de su bebé. Sergio Malcón no sabe hablar, no entiende muchas cosas. No se da cuenta de cuánto sus padres tienen cuidado de él. Muchas veces está dormidito y me imagino a la hermana Nadia ir viendo a ver si está respirando, todo está bien. Pero Sergio Malcón no sabe eso, no entiende eso. Los padres tienen mucho cuidado de él, aunque Sergio Malcón lo ignore, no lo sepa. De la misma manera, nosotros a lo mejor no lo sabemos, no lo creemos, no lo sentimos. Pero nuestro Padre Celestial tiene mucho cuidado de nosotros. Hace algunos años en Estados Unidos estuvo de moda entre los cristianos una calcomanía de esas que se ponen en las defensas de los carros, que decía algo así como, Dios lo ha dicho, yo lo creo, entonces es realidad. La verdad es que si Dios lo dice, aunque nosotros no lo creamos, es realidad. Dios no miente. Sus promesas, que tiene cuidado de nosotros, son sí y son amén en Cristo para gloria de Dios Padre. Un ciego te puede decir que no cree en el sol. No lo ve. Pero el sol existe, aunque no lo crea el ciego, aunque no lo vea. La realidad no depende de nuestros sentimientos, de nuestra fe. La realidad que Dios nos cuida no depende de nosotros. Oye, Paco, me dice usted, pero déjame decirte la verdad. Es que yo tengo ciertos pecados crónicos. Yo no estoy seguro que Dios tenga cuidado de mí. No es lógico que yo le importe a Dios, que Él me ame. Todo lo contrario. Debe estar contra mí. Y tú hablas como cristiano. Y hay cristianos así, que no están seguros que del amor de Dios y que Él tiene cuidado de ellos porque tienen ciertos pecados que los asedian, ciertos pecados que caen todas las semanas y a veces todos los días. Bueno, lo bueno aquí es que la lógica humana no es lo mismo que la lógica divina. Y esto nos lleva a la segunda enseñanza. Dios tiene cuidado de nosotros por pura gracia. Dios tiene cuidado de nosotros por pura gracia. Y esto es algo que nos ayuda mucho a asegurarnos que Dios tiene cuidado de nosotros. Dios no tan solamente nos salva por pura gracia. No merecíamos ser perdonados por Dios. Él también tiene cuidado de nosotros a través de toda la cristiandad por pura gracia. Todo cristiano puede testificar con el apóstol: por la gracia de Dios soy lo que soy. Desde el principio hasta el final de nuestra cristiandad. Y tiene que ser así, por supuesto. Porque si las misericordias de Dios, para usar el lenguaje de Lamentaciones 3:22 y los versículos que siguen ahí, si las misericordias de Dios no fueran nuevas cada mañana, todos nosotros estuviéramos en el infierno ya. Porque aún como cristianos fallamos y fallamos y fallamos y fallamos mucho. Tú me dices de esos pecados crónicos. El apóstol Pablo le llama el pecado que mora en nosotros. Es por esos pecados que llora él en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y claro, nos sentimos mal, lo lamentamos y nos sentimos miserables. Y nos arrepentimos, por supuesto, lloramos por esos pecados. Pero confiamos que es por la gracia de Dios en Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo termina el capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará este cuerpo de muerte? Pero lástima que dividió en el capítulo ahí. Porque él dice: gracias a Dios por Cristo nuestro Señor. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sabes personalmente esto, hermano? Personalmente. Has llegado al punto de reconocer: Dios me ama, Dios me favorece, Dios me perdona todos mis pecados, aunque no lo merezca, aunque merezca ser castigado, aunque merezca ser enviado al infierno para siempre, Dios tiene cuidado de mí por pura gracia. Ese es el cristianismo, reconocer que somos pecadores por naturaleza, pero por gracia somos salvos. Y esto por medio de la fe en Cristo. Y esto es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermano, hermana, puedes estar seguro que Dios tiene cuidado de ti, porque Él lo hace por pura gracia. En tercer lugar, puedes estar seguro porque Dios tiene cuidado de ti, porque te ha ayudado, te ha guiado, te ha librado desde el vientre de tu madre. Dios tiene cuidado de ti desde el vientre de tu madre, a través de toda la vida. Te ha ayudado, te ha guiado, te ha librado. Todos los cristianos pueden cantar el salmo que dice: desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Si tomare las alas del alma y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Tú me hiciste en el vientre de mi madre, mi embrión vieron tus ojos. En tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Les puedo contar cómo en la providencia de Dios, yo sé que Él ha tenido cuidado de mí a través de toda mi vida. Como en la providencia de Dios, yo nací en Guerrero, luego fuimos a Sinaloa, a Culiacán, Sinaloa, y luego nos venimos a Hermosillo, y luego nos venimos a la casa que nosotros decimos la casa de cuadritos, y luego nos mudamos a una casa ya cerca del Seguro Social. En esa casa, la casa Rosita, le decíamos nosotros, se goteaba cada vez que llovía. Entonces nos mudamos a otra casa, a la novena 59. Y precisamente ahí en la novena 59, en la otra esquina, se mudaron unos norteamericanos. Unos norteamericanos de apellido Perkins. Y los Perkins tenían varios hijos y uno de mi edad. ¿Cuál me invitó a la escuela dominical? Yo no lo pude creer. Escuela lunes a viernes, y a veces íbamos los sábados en mis tiempos al Heriberto Aja. Y luego me dijo, escuela dominical el domingo. Pero ahí voy a la escuela dominical el domingo. Y fue donde primero escuché el Evangelio, y escuché de Dios, y escuché de Cristo. Es la providencia de Dios. Él ha tenido cuidado de mí, de mudarme ahí, de escuchar el Evangelio. Puedo contarles de cómo Dios me salvó de que me atropellaran bajando de allá, la bajadita de la 5 de mayo, cerca de la casa donde vivía el papá de Melissa y el Mundo López. No me voy a olvidar, no sé, nunca se me va a olvidar cuando ahí venía mi bicicleta de bajadita y me pasé un alto y fácilmente me pudieron haber atropellado. Como casi me ahogué en Miramar y también en Quino. Yo sé el cuidado de Dios en mi vida. Y estoy seguro que si los hermanos de la iglesia nos pudiéramos reunir esa tarde y contáramos cómo es que Dios nos guió en nuestras vidas para convertirnos. Cómo es que Dios nos ha librado de tantos accidentes, de tantos vicios, de tantas tentaciones. Cómo Dios nos ha bendecido. Y de seguro que Latino ha cuidado a nuestros. Yo estoy seguro que este culto duraría toda la semana, mejor, todo un mes. Por experiencia sabemos y podemos decir, eso es cierto. Dios tiene cuidado de nosotros. No lo podemos dudar. Entonces, puedes estar seguro que Dios tiene cuidado de ti, porque te ha ayudado, te ha guiado, te ha librado desde el vientre de tu madre. Oh, número 4. Puedes estar seguro, porque Dios tiene cuidado de ti, que Dios tiene cuidado de ti, porque Él tiene cuidado de las aves, de las plantas, que valen mucho menos que tú. Puedes estar seguro que Dios tiene cuidado de ti, porque Él tiene cuidado de aves, plantas, que valen mucho menos que tú. En pasaje, lo leímos la semana pasada, pero vale la pena leerlo otra vez. Está en Lucas, el capítulo 12. Lucas, el capítulo 12, si tienen sus Biblias. Lucas, el capítulo 12. Y voy a comenzarles a leer en el versículo 24. Lucas, el capítulo 12 y el versículo 24. Dice la palabra de Dios. Bueno, mejor el versículo 22. Lucas 12, 22. Es nuestro Señor Jesucristo. Dijo luego a sus discípulos: Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Esto es verdad. Lo vemos nosotros. Yo hace unos meses, como terapia, me pongo a regar los árboles. El otro día noté que unos pajaritos estaban tomando agua del agua que yo había dejado en los árboles ahí. Y lo que me emocionó y me impresionó es que no tan solamente se pusieron a tomar agua, pero se pusieron a jugar en el agua, como si fuera una alberca, como si fueran niños. Estaban ahí muy contentos, chapoteando sobre el agua. Y pensé en este versículo y lo maravilloso de esto. Dios provee aún para esos pajaritos. Dios de verdad cuida a los animales. No una madre naturaleza ciega, pero Dios. Dios controla todas las cosas creadas y ha hecho una armonía perfecta para la provisión de ellos. Y por supuesto no se puede argumentar contra la lógica del Señor. Si Dios tiene cuidado de los animales, de las plantas, por supuesto que nuestro Padre Celestial cuida de nosotros, que valemos infinitamente más. Valemos infinitamente más porque tenemos almas, almas eternas. Pero además, valemos más ante Dios
Porque como cristianos, Dios nos ve en Cristo. Captemos esta verdad. Dios nos ve en Cristo. Teólogos, super teólogos, que por cierto tienen una reunión por Zoom el martes que entra, Dios mediante. No se les olvide la tarea. Super teólogos, estoy listo para argumentar que nosotros, o debatir, que nosotros le importamos a Dios tanto como le importa a Cristo. Así como Martín Lutero, ¿verdad?, que clavó las 95 tesis. O no sé si ustedes sabían que ya había escrito las 97 tesis. Bueno, es otra cosa, es para los superteólogos, no se preocupen por eso. Pero esta es mi tesis, y si ustedes están listos para debatir. A Dios le importamos tanto como le importa a Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ve en Cristo, en unión con Él. No estamos separados de Él, somos su cuerpo, Él es la cabeza. Pero además, somos las criaturas, por así decirlo, más caras, más preciosas a su vida. Pues nos compró a precio de la sangre de su Hijo. No hay personas más caras, más queridas. Un hermano de Brasil me escribió la semana pasada y comienza su carta: hermano caro Paco. Y por algo que había leído yo de italiano, me acordé. No quiso decir que yo soy muy caro. Lo que quiso decir es: querido hermano Paco. Y también aquí. Somos las criaturas más caras en ese sentido también. Más caras, más queridas, más estimadas, más preciosas a la vista de Dios, pues nos compró a precio de la sangre de su Hijo Jesucristo. Él nos rescató, Él nos redimió, no con oro o plata, pero con la sangre preciosa de Cristo, como nos dice en 1 Pedro. Y esto nos lleva al quinto y el principal punto de todo esto. Tú puedes estar seguro que Dios tiene cuidado de ti, porque Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. La cruz es la gran evidencia, la gran garantía que 1 Pedro 5:7 es verdad. Dios mandó a su Hijo, su unigénito, en quien tiene toda complacencia desde la eternidad, y lo sacrificó en la cruz por nosotros, por el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados contra Él. Dios lo mandó a vivir y a vivir por nosotros, siendo nosotros sus enemigos rebeldes. Si Dios hizo eso, de seguro, ahora que somos sus hijos, Él tiene cuidado de nosotros, se preocupa más por nosotros, por así decirlo, nos ama más ahora, porque somos sus hijos redimidos por la sangre de su Hijo. Esa es la lógica de Romanos 5:8. Dios demostró su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. En la misma lógica, lo último de también de Romanos 8, 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no escatimó, sino que entregó para ser sacrificado a su Hijo, para ser crucificado por nosotros, claro que le importamos, claro que nos ayudará, claro que nos guiará, claro que nos protegerá hasta que lleguemos al cielo. Entonces, cuando la serpiente antigua, cuando el diablo te diga que Dios no te ama, que Dios es indiferente a tus sufrimientos, que tú no le importas a Dios, corre a Cristo, corre a su cruz, ve su corona de espinas, ve su sudor, ve su sangre, escucha su Eli, Eli, lama sabactani, y cae así al diablo, y cae así tu conciencia. Mayor que tu conciencia y tu corazón es Dios. Tu conciencia te acusa de pecados, pero corre a la cruz y ve, y ve el amor, la gran evidencia del amor de Dios. ¿Cuánto le importas? Porque Él te compró con la sangre de su Hijo. Claro que le importamos. Claro que tiene cuidado de nosotros. Como dice el profeta, somos el fruto de la aflicción de su alma. Somos sus criaturas y nos compró con su preciosa sangre. Oye, Paco, te voy a ser sincero, me dice usted. Yo creo todo esto. Yo soy cristiano, yo leo la Biblia, yo oro, pero por más que echo mis ansiedades sobre Dios, y a veces ayuno por esto, de todas maneras, ahí está. Siguen las ansiedades. Te voy a ser sincero, a veces no duermo, a veces tiemblo. Bueno, suponiendo que tú eres cristiano, de verdad cristiana, que estás echando tus ansiedades sobre Dios bíblicamente, como ya vimos. Entonces, número uno, ten en cuenta que a lo mejor tienes un problema médico. Especialmente si tienes problemas físicos, taquicardia, te tiemblan las manos, los brazos, ataques de ansiedad de la nada, insomnio, checa, coteja con un médico. No sea que tengas un problema de tiroides, un problema hormonal, algún problema de falta de serotonina, alguna otra cuestión médica. O, a lo mejor, es falta de ejercicio, sobrepeso o mala alimentación. Muchas veces lo que resuelve nuestros problemas de ese tipo es el ejercicio. A mí me ha ayudado mucho. Bueno, número dos. Entonces, número uno, ten en cuenta que a lo mejor tienes un problema médico. Tú estás interpretando tus temblores, tus ansiedades, pero como si fuera algo espiritual, pero es algo médico a lo último. Pero número dos, ten en cuenta que al echar tu carga y confiar en que Dios tiene cuidado de nosotros, no excluye nuestra preocupación natural y bíblica por algo o por alguien. El echar nuestras ansiedades sobre Dios no excluye nuestra preocupación natural bíblica por algo. Por ejemplo, tu hija tiene muchos problemas. Es anoréxica. A tal grado que ya la tienes internada en un hospital. Está en peligro de muerte. Has gastado mucho dinero en muchas terapias. Tú has orado mucho por ella. Tú has ayunado por ella. Tú has echado tu carga sobre Dios que tienes por tu hija. Esto no significa que vas a sacar a tu hija del hospital, vas a olvidar su problema y que vas a andar alegre como si nada después de haber orado. Por supuesto que no. No es que te vuelves estoica. No es que te vuelves loco. No, por supuesto que no. Aquí me atrevo a contarles, no sé si es una broma o no sé cómo llamarle, pero la escuché del pastor Geoff Thomas de Gales, así que voy a atreverme a contarla. No son las mismas palabras ni los mismos términos, pero más o menos la historia dice así. Un amigo se encuentra a otro y le dice, oye, tú siempre andabas muy preocupado, muy pesimista, pero ahora te veo muy contento. Y este le contestó, es que yo contraté a un profesional que por $1,000,000 se encarga de todos mis problemas y todas mis preocupaciones. Y luego su amigo le dice, ¿pero de dónde vas a sacar $1,000,000? Pues no sé, ese es su problema. Al echar tu carga sobre el Señor, no te vuelves loco, no te vuelves estoico.
Es cierto, aprendemos, ojalá que hayamos aprendido de lo que hemos estudiado de 1 Pedro 5:7, y creo, si no me equivoco, este es el quinto o sexto estudio del versículo. Aprendemos a no andar con una ansión descontrolada, o como dice nuestro Señor Jesucristo, con una ansiosa inquietud. Pero sí, mostramos nuestra humanidad, nuestro amor paternal, nuestro amor maternal, por esa hija, por ese hijo, preocupándonos por su salud, por supuesto, haciendo lo posible por ellos, trabajando, ahorrando, cumpliendo con nuestras responsabilidades. Muchas veces tenemos que llegar al punto de 1 Pedro cuando nos dice muy realistamente en el capítulo 4, 1 Pedro en el capítulo 4, en el versículo 16, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. De modo que los que padecen según la voluntad, encomienden sus almas al fiel Criador, llevan el bien. En otras palabras, siguen adelante en la cristiandad, siguen haciendo el bien. Esto es algo que glorifica a Dios, está en su voluntad, vamos adelante. Muy bien, número uno, ten cuidado que a lo mejor tienes un problema médico. Número dos, ten en cuenta que al echar tu carga, confiar en Dios en esto, no excluye que no tienes una preocupación natural bíblica por algo. Número tres, muy importante esto. Ten en cuenta que la promesa del versículo no es que Dios te quitará la enfermedad, no es que Dios te resolverá el problema, no es que el esposo será muy bueno, no es que la hija desbalagada volverá a casa, no es que la copel está toda apagada. Esa no es la promesa de Dios aquí. Nota lo que dice la promesa original. La promesa original, la cual cita el apóstol, del Antiguo Testamento en griego, dice así, Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. O como dice otra versión, Él te sostendrá. Entonces, el versículo, la promesa, no dice, echa sobre Dios tu carga, y Él te resolverá el problema. No dice eso. Él dice, te sustentará. ¿Ustedes se acuerdan de la carga del apóstol Pablo, ese aguijón en la carne? Oró, rogó 3 veces. No nos podemos imaginar al apóstol hincado, llorando con mucho dolor. Señor, quítalo de mí. Quita este mensajero de Satanás. Por favor, ten piedad de mí. Yo pudiera predicar mejor si quitas esta espina. Oh, Señor, yo pudiera escribir mejor si quitas este dolor. Ayúdame, Señor. Yo pudiera viajar más. Yo pudiera concentrarme más. Ten piedad de mí. Te ruego por los méritos de Cristo, por favor. Y rogó 3 veces. ¿Se lo quitó el Señor? No. ¿Qué le contestó el Señor? Bástate mi gracia. Y así lo sostuvo. La promesa entonces es que Dios nos sostiene, nos ayuda a soportar el problema, la preocupación, nos da gracia, nos da virtudes, paciencia para vivir con aval, dominio propio, contentamiento, fe en la providencia perfecta de Dios, cierta valentía para seguir viviendo, cierto gozo para no morir de tristeza. Muy bien, número 4. Ten en cuenta que a lo mejor el problema es parte de la cruz que tienes que cargar para el Señor. Ten en cuenta que el problema, la ansiedad, la preocupación, es parte de la cruz que tienes que cargar para el Señor. Parte de nuestra fe es cargar con nuestra cruz y seguir a Cristo. La cruz, por naturaleza, es algo pesado, algo que duele. Y a veces la cruz que nos toca cargar son esos problemas, esas preocupaciones. Y pensándola bien, es un privilegio. ¿Se acuerdan de nuestro Señor Jesucristo cuando iba al Calvario y los soldados encontraron a un hombre que venía del campo? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? ¿Cómo?
Simón.
Simón, muy bien. Y Simón tuvo que cargar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, parte del camino al Calvario. En el libro de los Hechos se nos habla de sus hijos, de Simón. Y yo me imagino a Simón a veces llorando cuando sus hijos o en su iglesia decían: cuéntanos otra vez, ¿cómo es que cargaste esa cruz? Un gran privilegio, decía él, ¡qué bendición! Probablemente por ese incidente, ese dolor de cargar esa cruz, sus hijos, su familia, muchos vinieron al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Haber sido una gran bendición. Y es un gran privilegio también para nosotros cargar con la cruz que el Señor nos da. Esa cruz no nos salva, por supuesto que no. Pero como hemos visto en nuestros estudios, Él permite esas ansiedades, esas preocupaciones con unos propósitos sabios y santos. Y a lo último, creo que dice un himno algo así, que en vez de esa cruz tendremos una corona. Pero a lo último, ¿saben qué? Esa corona no nos la vamos a poner nosotros. Esa corona la vamos a llevar y rendir ante el trono de nuestro Señor Jesucristo. Pero un último comentario sobre nuestra frase y terminamos. Si Dios tiene cuidado de nosotros a tal grado que mandó a su Hijo morir por nosotros, entonces Él merece que lo honremos, que lo adoremos en nuestra vida y por toda la eternidad que estemos agradecidos por esto. A lo último, para deshacernos de toda ansiedad, el secreto es concentrarnos no tanto en cómo echamos esa ansiedad sobre Dios, pero pensar, concentrarnos cuánto nos ama Dios en Cristo. De eso se trata el versículo al último. Y todo para su gloria.